COPE Aragón.
Estar informado.
Por aquí no. El gobierno de Aragón se va a oponer con todos los medios legales a su alcance al Ejecutivo Central, al gobierno de España, si este decide dar el paso de convertir el impuesto de las energéticas en un impuesto permanente en lugar de que sea temporal como hasta ahora. Y sobre todo, que pueda haber algunas comunidades como el País Vasco donde no se vaya a aplicar, mientras a otras como Aragón les toque pasar por caja. Algo que esta mañana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de injusto.
Si el impuesto que el gobierno quiere aprobar efectivamente lo aprueba, en Aragón nos vamos a defender con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. Por supuesto, desde recursos judiciales a recursos a la competencia. Porque que en unas comunidades se tenga que pagar el impuesto a la energía y en otras comunidades no se tenga que pagar el impuesto a la energía es injusto.
Soy Álvaro Montanar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 23 de octubre, día en el que Azcón, al que acabamos de escuchar, ha hablado sobre más asuntos. Por ejemplo, ha presentado un ambicioso plan de inversiones que se va a realizar en las estaciones de esquí para dotarlas de cañones de inhibición que garanticen que cada temporada haya la nieve suficiente para la práctica del esquí. Paola Vandrés.
Gracias a este plan, más de 600 cañones van a fabricar nieve a temperaturas sobre cero. Jorge Azcón es el presidente de Aragón.
Vamos a tener más nieve, vamos a tener mejor nieve y vamos a tener menos incertidumbre para que las estaciones de esquí aragonesas sigan siendo líderes en un sector turístico tan importante como es el de la nieve.
El presupuesto es de 78 millones, del cual el 82%, es decir, 64 millones, se destinará a las estaciones de esquí de la provincia de Huesca, Astún, Candanchú, Formigal, Panticosa y Cerler. 48 millones serán aportados por el gobierno de Aragón y el resto de la inversión correrá a cargo de las empresas gestoras. Los 14 millones restantes se invertirán en las estaciones turolenses de Jabalambre y Valdelinares con fondos del FITE. Azcón ha subrayado la importancia de eliminar así la incertidumbre sobre la disponibilidad de nieve para asegurar el éxito del sector. Por su parte, el presidente del Grupo Aramón, Antonio Jerico, ha puesto en valor la evolución de los sistemas de inhibición a lo largo de los años. Ahora estos sistemas pueden combatir contra el cambio climático.
Que estos cañones permitan hacer nieve cuando la humedad del aire es baja, incluso a 3 grados sobre cero. Esto era impensable hace 30 años. Por consiguiente, este cambio climático, que a veces en costas bajas no tienes la temperatura estos años de atrás, nos permitirá ser mucho más compactos, mucho más estables.
Las estaciones del Grupo Aramón van a ser las primeras en estrenar este nuevo sistema de inhibición. Ya se han empezado a colocar en Formigal. Los centros invernales del Valle del Aragón, es decir, Astún y Candanchú, lo harán en la temporada 2025-2026.
Gracias, Paola. Por cierto, que el Gobierno Central ha invertido más de 300 millones de euros en proyectos estratégicos en la comarca Ribera Alta del Ebro a través del Plan de Recuperación y Resiliencia para impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo de la zona. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido esta mañana en Alagón con los alcaldes y consejeros de esta comarca Ribera Alta del Ebro para escuchar sus necesidades y explicarles los proyectos que se han puesto en marcha en esta zona de la comunidad.
Hemos hablado de proyectos para Estelantis en Figueruelas, la empresa Marcotrán de Pedrola o la remodelación de la estación de Grisén. Hemos hablado del programa Desarrollo Urbano Sostenible, DUS 5000, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el que la comarca tiene financiados 3 proyectos con más de 327.000 euros. Además, hemos hablado de las obras en las riberas del Ebro y hemos solucionado las dudas que pueden tener los alcaldes sobre la instalación de videocámaras.
Mientras tanto, este miércoles seguimos muy pendientes de la calle Cerezo, en Zaragoza, donde te recuerdo que 22 personas, entre ellas 7 menores, han tenido que salir de sus casas en ese número 39 después de que se detectaran daños estructurales en las escaleras. El edificio desalojado ayer en El Gancho amenazaba ruina, pasó su última inspección favorable en 2018. Esta mañana los técnicos municipales han visitado el edificio y han constatado que hay daños graves en las zonas comunes que se extienden en parte de las viviendas, pero no han podido realizar una inspección en profundidad porque no han podido acceder a todos los pisos, y es que los propietarios tienen que permitir la entrada y no han podido hacerlo. Se les ha citado mañana para una segunda inspección que permita ahora sí analizar todos los rincones del inmueble y comprobar la realidad y extensión del problema. El gerente de urbanismo, Miguel Ángel Abadía, ha hecho este análisis de esta radiografía sobre la situación actual.
En la visita se ha podido acreditar que efectivamente el estado de la misma se corresponde con las valoraciones hechas de ayer por el Servicio de Prevención de Incendios, constatando la rotura en forjados y en caja escalera, lo cual significa que por tratarse de elementos estructurales presencian una situación de riesgo respecto de la edificación.
Huerta le ha pedido este miércoles al Ministerio de Transportes que permita circular a los tractores por el tramo del Monrepós. Y es que las obras en la autovía A23 están afectando también a los agricultores de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y La Hoya de Huesca. Yolanda Sarsa.
Representantes de la Organización Agraria y del Ministerio han mantenido un encuentro en Madrid en el que los agricultores de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y La Hoya de Huesca han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de dar una solución al problema que se les ha generado al transformar la antigua carretera nacional en una autovía. Se trata de una reivindicación de hace años, y es que la prohibición de circular de tractores y cosechadoras por el puerto de Monrepós obliga a los agricultores a hacerlo por la carretera A132 por el puerto de Santa Bárbara. Es un recorrido más largo y más peligroso. En la actualidad, en época de cosecha, tráfico autoriza en unas horas muy concretas el desplazamiento de cosechadoras por la A23, pero esta excepcionalidad es insuficiente. Fran Aisa es un agricultor de la Jacetania que estuvo presente en la reunión.
Habrá épocas, puentes festivos de mayor afluencia turística, fines de semana, que nosotros no podamos circular, pero abrir ese abanico el resto de del año, entre semana, de lunes a sábado, por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana, pues sería un rango que nos diera a nosotros una solución bastante importante. Incluso por las tardes, noches y las épocas de mayor afluencia, pues las épocas de nieve, los viernes por la tarde, los domingos, etcétera, pues quedan totalmente prohibido el paso de maquinaria.
Los representantes de la Organización Agraria se han mostrado optimistas, ya que el director general de carreteras ha reconocido que se les ha generado un problema a agricultores y ganaderos y se ha comprometido a buscar una solución.
Gracias, Yolanda, y nos marchamos hasta Teruel, porque una de las zonas de esta provincia va a ser el escenario cinematográfico, o en este caso seriófilo, de una serie, de uno de los spin-offs de la afamada serie, como te digo, The Walking Dead. Se trata de la tercera temporada de una de las secuelas que gira en torno al personaje de Daryl Dixon y que ya ha elegido los lugares y rincones por los que va a proceder a ese rodaje. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Teruel, conocida por su belleza rural y su arquitectura histórica, está proporcionando lugares únicos que evocan la devastación y el aislamiento, dos temas clave en The Walking Dead. Se está rodando en puntos de la provincia como la antigua línea ferroviaria que conecta la central térmica de Andorra con Samper de Calanda, un tramo de unos 45 kilómetros, y también por montes que hay por puntos como Híjaro, la propia Samper. Daniel Millera es técnico de turismo de la comarca del Bajo Aragón y está ayudando a la producción.
Nos encargamos de, pues bueno, cualquier cosa que le pueda hacer falta a las productoras, ya sea desde el momento inicial de acompañarles en los shooting, en la localización de los escenarios, o para cosas tampoco glamurosas como suministrarles andamios, grupos electrógenos o cualquier cosa que un rodaje de estas características puede necesitar.
Comenzó hace unos días, en teoría se para hoy y continuará del 31 de octubre al 2 de noviembre. Este rodaje de la tercera temporada de un spin-off de The Walking Dead seguirá por otros puntos de España y se estrenará en 2025.
Gracias, Pablo. En deportes, el Real Zaragoza está jugando desde las 7 de la tarde en el campo del Eldense. Al descanso, gana por 1-2. In extremis ha marcado el segundo el Real Zaragoza. Te cuento que los locales se han adelantado en el minuto 11 con un gol de Juan Tortuño, mientras que el Real Zaragoza ha empatado en la recta final gracias a la diana de Bazdar. No se ha quedado ahí la reacción del Real Zaragoza, que a balón parado de nuevo Iván Azón y de nuevo de cabeza. Es, por cierto, el tercer gol consecutivo que marca con la testa el jugador del Real Zaragoza, pues ha conseguido darle la vuelta al encuentro, que al descanso en estos momentos en el Pepico Amat es favorable al conjunto blanquillo por 1-2. Además, estamos pendientes del baloncesto porque tenemos doble cita europea con el Casademont Zaragoza desde las 8 de la tarde. El equipo femenino juega en la pista del Villeneuve, el subcampeón de la Euroliga, que eso sí, no conoce el conjunto francés la victoria en Europa este curso por el momento, así que las de Carlos Cantero pueden dar un gran paso si logran ganar hoy en la pista del Villeneuve, en Lille, contra el conjunto francés y pasar así a la siguiente fase. El equipo masculino juega también desde las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe ante el Anorthosis Famagusta, con la intención de dar un giro de 180 grados a la situación de resultados que atraviesa actualmente y que, pues, la verdad no le está dejando o no le está permitiendo ir con demasiada fiabilidad en ninguna de las dos competiciones. Así que, como te digo, desde las 8 de la tarde esas serán las citas en el baloncesto, tanto masculino como femenino, y a las 8 de la tarde comenzará esa segunda parte en el Pepico Amat entre el Eldense y el Real Zaragoza. Mientras tanto, escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Expósito.